Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy jueves 4 de septiembre. Fue una reunión cordial. El resultado es bueno para el país. La presidenta Sheinbaum brindó detalles sobre el encuentro que sostuvo con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Dijo que el programa de cooperación sobre seguridad fronteriza y aplicación de la ley acordado se basa en el intercambio de información.
Tiene que ver con colaboración en distintas áreas y coordinación. Quizá la mejor palabra es la coordinación. Capacitación. Estados Unidos puede capacitar a alguna de las Fuerzas Armadas en algún tema y ellos también van a venirse a capacitar, por ejemplo, en el plan de N3.
Le pidió al secretario Rubio, la presidenta Sheinbaum, la extradición a México de objetivos que se encuentran recluidos en los Estados Unidos.
También hablamos de algunos objetivos que nosotros queremos que se extraditen de allá para acá, que ya en todo caso pues lo puede informar después el Gabinete de Seguridad.
Por cierto, un sujeto buscado por la Fiscalía General de la República por el delito de crimen organizado fue capturado en territorio estadounidense y entregado a autoridades mexicanas en Sonora. La información completa con mi compañera Michelle Rivera más adelante. Acerca de los malos augurios de opositores sobre la visita de Rubio, la presidenta Sheinbaum consideró que hacen el ridículo al buscar que le vaya mal al país, como el que hizo Alito Moreno al viajar a Estados Unidos para difundir mentiras.
Piense nada más, estás en el ridículo. La verdad, o sea, allá diciendo, es que el gobierno de México está vinculado con los narcos. Y aquí Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado, felicitándonos por el trabajo que tenemos en torno a la delincuencia organizada y la buena cooperación que hay.
Y desde Ecuador, Marco Rubio aseguró que en países amigos no serán necesarios ataques militares contra grupos delincuenciales.
La otra pregunta fue que si nosotros vamos a hacer acciones parecidas a lo que ocurrió el otro día con estos grupos narcoterroristas en países que son aliados. Y le diré que en esos países, por ejemplo, posiblemente no sea necesario porque esos países lo van a hacer o van a cooperar con nosotros.
El agua es de la nación. La presidenta Sheinbaum informó que se están poniendo en orden los títulos de concesión del agua otorgadas durante el periodo neoliberal.
El objetivo es atender el derecho humano al agua y al mismo tiempo ahorrar agua, hacer un uso eficiente del agua, que es lo que presentamos la vez pasada, que es principalmente para riego, la tecnificación del riego.
Se han logrado recuperar 4 mil millones de metros cúbicos de agua desprivatizados.
Son 4 mil millones de metros cúbicos que se desprivatizaron. Es equivalente cuatro veces lo que consume la Ciudad de México de desprivatización de concesiones de agua o poner en orden concesiones de agua.
Aún nos faltan 43. La presidenta Sheinbaum se reunió con madres y padres de los normalistas de Ayotzinapa. Les planteó la posibilidad de que el grupo interdisciplinario de expertos independientes pueda regresar para coadyuvar en las investigaciones. Caín, Abel y el otro hermano, el coordinador de los diputados federales de Morena, Ricardo Monreal, reaccionó a la disputa que se destapó entre sus hermanos por la gubernatura de Zacatecas. En conferencia de prensa, el mayor de los Monreal se refirió a su hermano menor como un rebelde con causa y lo invitó a que se serene.
Entonces él es como un rebelde sin causa. Más bien un rebelde con causa. Él tiene que serenarse, creo yo. Yo hablé con él la semana pasada. Su carácter es así, pero no es suicida.
En unos minutos converso con el rebelde con causa, con el senador Saúl Monreal. Y tenga paciencia, el gobierno de la Ciudad de México activó la alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo en Álvaro Obregón, en Azcapotzalco, en Benito Juárez, en Cuauhtémoc, en Coajimalpa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco. Por cierto, jueves de enorme caos vial en toda la Ciudad de México. Las causas, al regresar de una pausa, me enlazo con mi compañera Lisbeth Hernández y con el reporte vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. ¡Volvemos!
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Este jueves de enorme, enorme caos vial en la Ciudad de México. ¿Qué le digo? El tráfico ni en diciembre, ni en tiempo de pastorelas y de posadas como el día de hoy, en muy distintos puntos. ¿Cuál es la causa? Lisbeth Hernández, voy contigo y el reporte porque pues no acabamos de entender por qué tanto tráfico. ¿Será que todos nos pusimos de acuerdo para salir a la misma hora? ¿Porque no hay bloqueos, movilizaciones, marchas? Liz.
Así es, Juan, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Pues justo la causa es un misterio. Durante todo el día ha habido tráfico generalizado en la Ciudad de México desde la mañana. Por la zona oriente también tránsito bastante pesado en la zona de la calzada Ignacio Zaragoza. Esto a pesar de que pues el pretexto que teníamos hace al menos dos semanas era la reparación del megasocavón, ya no existe tal cosa y sigue habiendo bastante tráfico. Esta tarde igual en la zona sur, en Polanco también reportan pues tráfico intenso, y la realidad es que circulas por las calles, Juan, y tú piensas justo, bueno, pues ¿a qué se debe este tráfico? ¿Hay bloqueo? ¿Hay algún cierre? Y pasas y resulta que no había nada, simplemente el tránsito pues totalmente colapsado. ¿Será que pues ya es el tránsito normal en esta ciudad? Porque sí ha estado bastante complicado, particularmente este jueves, y bueno, la lluvia hace algún ratito que pues llovió en, sobre todo en la zona sur y oriente de la capital, pues tampoco abona mucho a este caos. Sí. Veremos si más tarde la lluvia nos hace el favor o continúa complicando la circulación vehicular.
Oye, Lisbeth, fíjate que, digo, y esto es nada más en una zona, porque como bien mencionas, el tráfico está generalizado en el Valle de México, pero en Avenida Río Mixcoac, en la prolongación de Avenida Río Mixcoac, entre Revolución y Periférico, alta tensión, están reencarpetando en una zona de por sí conflictiva.
Y a las 3 de la tarde, hijos, me parece, ¿no? Una hora también bastante complicada.
No, bueno, pues tenías una chamba, ¿no? ¿No lo pueden hacer en domingo?
Sí, sí, la verdad es que muchas veces también estas obras, exacto, estas obras, ahora pico o a plena hora del tránsito más pesado, pues terminan de complicar la circulación y no sabemos por qué justamente pues toman esas decisiones de hacerlo justo a la hora del tránsito y pues también complicando la, incluso hasta los temas ambientales, cuando sí se desatan las contingencias, pues justo es también por eso, porque el tráfico, hay obras, hay baches que entorpecen la circulación. Digo, ahorita con la lluvia, afortunadamente eso no ha pasado, pero pues la lluvia es otro tema también que complica bastante la circulación.
Sin duda, pero el tráfico hoy en la Ciudad de México fue antes de que empezara a llover, y me parece, pues más que absurdo, hasta pueril, ¿no? Intentar echarle la culpa a las autoridades por el tráfico, como si ya estuvieran en control de la hora en la que las personas salimos, pero sí tienen una responsabilidad. Lisbeth, no sé si estás de acuerdo conmigo, y tiene que ver con la ausencia del cumplimiento del reglamento de tránsito. Vamos a poner unos ejemplos. Mucho tráfico me tocó para llegar a Grupo Fórmula el día de hoy, y llegó un momento en el que dije, voy a intentar documentar estas acciones que llevan a cabo muchos automovilistas que entorpecen el tráfico, todas ellas fuera del reglamento. Por ejemplo, camioneta de paquetería, pues estacionada sobre Avenida Reforma, donde no se puede estacionar, causando un tráfico. Quienes nos acompañan en redes sociales pueden ver los videos, las imágenes. Pero además, ¿sabes qué? Una camioneta de mensajería que se estaciona en Reforma en un lugar en donde hay bahía y en donde hay estacionamiento. Luego están, por ejemplo, los automovilistas que cruzan una avenida y no hay manera en la que puedan pasar, pero igual la cruzan impidiendo el paso del flujo vehicular. Entonces dicen, si yo no paso, pues no pasa nadie más. También quienes llevan entrega de víveres o cualquier otro insumo a restaurantes, a comercios, pues se paran en doble fila, nomás ponen las luces de emergencia, bajan ahí los productos, como pueden ver quienes nos acompañan en redes o en YouTube, y pues no pasa nada, ¿no? Al fin que no pasa nada. Y mucho del incumplimiento del reglamento de tránsito es por parte del transporte público concesionado. Se pasan los altos, se dan la vuelta prohibida y tienen el alto, se lo pasan y no van a avanzar porque bloquean el cruce de que tienen el SIGA. Parece que es una revancha a la sociedad porque ellos están hartos del tráfico y reconocemos su labor fundamental para el desarrollo de cualquier ciudad y se la rifan. Pero esas acciones se dan porque no los multan. Y entonces si los multaran, pues no solo recaudaría el gobierno de la Ciudad de México el ingreso de esa multa, sino disminuiría el tráfico y con ello una enorme cantidad de problemas, porque el menor de todos es que lleguemos un poco más tarde de lo que esperábamos. Es la contaminación, en fin, Lisbeth, pues ya ves, parece que es un asunto de falta de voluntad, porque le pregunta uno a un policía, oiga, ¿por qué no lo multa al camión que se pasó el alto y está tapando? Y me contestó, pues no se puede. Y le digo, ¿y por qué no se puede? Pues porque no podemos. ¿Cómo ves, Liz?
No, pues sí está sorprendente, Juan, pero eso que señalas justamente sí es algo muy común, efectivamente es uno, todos los que circulamos diariamente por estas calles, nos damos cuenta eso, de las maniobras que realizan justamente automovilistas, conductores del transporte público, en el que se quedan en el alto, bloqueando el paso para los carriles contrarios o un cruce, y justo ya es una práctica muy generalizada, como dices, efectivamente lo hacen, porque pues no pasa nada, y esa respuesta por parte del elemento de tránsito de que no se puede, imagínate.
No.
Si ellos como la autoridad vial no pueden hacer nada, ¿qué podemos esperar los demás ciudadanos?
Pues paciencia, mucha paciencia usted que está en el tráfico. Gracias, Liz, no me despido.
Estamos pendientes, Juan, buenas tardes.
Pendientes. Y bueno, llegue o intente llegar a tiempo a su destino, no va a llegar a tiempo a su destino. Pero ¿cuáles son las opciones viales? Oficial Salvador Peralta de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Más adelante me enlazo contigo, antes voy con Raquel Flores, porque el gobierno de la Ciudad de México activó alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo. Raquel, ¿en qué alcaldías?
Pues bueno, ya estamos en ello, Juan, muy buenas tardes. Mucha atención en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpalta, Tlalpan y Xochimilco. Son 10 hasta el momento, se podrían agregar las otras 6, pero esto lo va actualizando el gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, donde pues ya han señalado que en estas 10 alcaldías se está pronosticando una lluvia de entre 15 y 29 milímetros y caída de granizo. Pues ya de un momento a otro ya está lloviendo en algunas alcaldías. Esto inició a partir de las 15:30 horas y se espera termine hasta las 2 horas de mañana viernes. Por ello, las recomendaciones, Juan, bien importantes, y aunque se digan prácticamente todos los días por esta temporada de lluvias, hay que tomarlas muy en cuenta. Por ejemplo, pues barrer las coladeras en casas y también mantenerlas libres de basura y objetos que obstruyan. No hay que verter las grasas en el drenaje y, muy importante, pues no tirar basura en las coladeras. Y si se va a transitar, hacerlo con mucho cuidado, porque hay que recordar que los árboles, los cables, pues pueden también generar un gran riesgo al momento de circular o estar en la calle. Si no hay nada que hacer, mejor quedarse en casa. Y nosotros pendientes, Juan, de las activaciones de las alertas y si estas se agregan a otras alcaldías. Por lo pronto, a tomar precauciones, Juan.
Gracias, Raquel Flores, a tomar precauciones, como bien dices. Y bueno, en Baja California Sur, el Consejo Estatal de Protección Civil se trasladó a la zona norte del estado para coordinar acciones preventivas ante el impacto de la tormenta tropical Lorena. Adriana Márquez, a Baja California Sur, me enlazo contigo y el reporte. ¿Cuál es la situación allá en estos momentos? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Así es, en estos momentos se está llevando a cabo una reunión más del Consejo Estatal de Protección Civil para informar sobre los avances en el desarrollo de la tormenta tropical. Comentarte que hace unas horas se había informado que este fenómeno estaría impactando las inmediaciones de Punta Briojos en el municipio de Mulegé, por ello se encuentran allá las autoridades de gobierno. Sin embargo, en estos momentos Conagua informa que aparentemente ya no estaría impactando la zona de Baja California Sur, ya no tocaría tierra. Sin embargo, se encuentran realizando acciones ante las bandas nubosas que podrían estar dejando lluvias superiores a los 350 milímetros, lluvias históricas para esta entidad debido pues a que somos prácticamente un sitio desértico. En ese sentido, también rápidamente te comento que ya se han habilitado en el municipio de Mulegé 35 refugios temporales para atender a la población que sí lo requiera, que en esta zona hay aproximadamente 10,000 personas en zonas de riesgo y ya están siendo trasladadas a estos refugios, Juan.
Muchísimas gracias, Adriana Márquez, pendientes allá en Baja California Sur, y si me lo permite, seguimos en comunicación.
Desde luego. Buena tarde, Juan.
Bueno, vamos a ver las previsiones del clima, las previsiones del tiempo. Agradezco mucho a Mónica Jiménez, encargada de la subgerencia de pronóstico meteorológico del Servicio Meteorológico Nacional, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo estás, Mónica? Adelante, Mónica. ¿Me escuchas? Hola, Mónica, ¿cómo estás? Se cortó la comunicación, vamos a intentar restablecerla. Bueno, muy importante que usted tome sus precauciones. Está lloviendo en buena parte de la República Mexicana. En la zona en donde impactará la tormenta tropical Lorena, hay que seguir las instrucciones de Protección Civil y de las autoridades. Mónica Jiménez, del Servicio Meteorológico Nacional. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Auditorio. Gusto en saludarlos desde el Servicio Meteorológico Nacional. La tormenta tropical Lorena, les comento que se encuentra a 255 kilómetros al sur-suroeste de Punta Abreojos, Baja California Sur. Tiene vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora, rachas de 100 kilómetros por hora, y se desplaza hacia el noroeste a 11 kilómetros por hora. Juan, te comento de que este sistema está bastante amplio y está generando nubosidad que también da lluvia importante para el estado de Baja California Sur, esto principalmente en su porción centro y norte, así como en el sur del estado de Baja California. Y también te comento que en el estado de Sonora también está pues con bastante nubosidad que está generando esta tormenta tropical, principalmente para la capital en Hermosillo, también para Guaymas, Cajeme y Navojoa. También se esperan precipitaciones que pueden incluso ser intensas, puntualmente torrenciales durante esta tarde y noche. Aquí, Juan, lo importante es de que son lluvias continuas, pueden estar incluso con intensidades diferentes, aguaceros, tormentas eléctricas, y principalmente todas las personas de Sonora, ¿sí?, en su porción centro-sur, así como en el norte de Sinaloa, en lo que es el Fuerte, Los Mochis y toda la península de Baja California, deben de estar muy atentos a todas las medidas de
por
seguridad
supuesto
que está emitiendo el Sistema Nacional de Protección.
Gracias, civil. Mónica, nos cayó la pausa, pero ahí está la recomendación.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Y usted que ayer en un video que subió a redes y luego borró el senador Saúl Monreal de Zacatecas acusó a su hermano David, al gobernador de este estado, de dejarse influenciar por un grupo político que señaló ha dañado al estado. Escuche.
No me tiro al suelo para que me levanten, pero creo que nadie merece que perversa y deliberadamente le quieran pisotear sus sueños. Existe un grupo político al que sería un error permitirle que se adueñe del Estado. Es al grupo que manipula, que engaña y que distorsiona la realidad ante mi propio hermano. Y esto no me lastima solo a mí, lastima a todo un pueblo que confió en la unidad del movimiento. Esta campaña para minimizarme o borrarme de una sucesión no es un ataque solo a Saúl Monreal. Es un ataque a la posibilidad de que Morena consolide aquí en Zacatecas la cuarta transformación.
Bueno, David Monreal, gobernador de Zacatecas, señaló que cada quien tiene que hacerse responsable de sus dichos y de sus hechos.
Yo lo dividiré y se los voy a decir con mucha claridad y con mucha sinceridad. Saúl es mi hermano, es el menor de mis hermanos y a todos mis hermanos los quiero mucho, los quiero bien mucho. Yo soy de las familias tradicionales, que nos cuidamos, que nos protegemos, que nos apoyamos, que nos ayudamos. En su expresión política, pues que cada quien se haga responsable de sus dichos y de sus hechos.
Y esta mañana el otro hermano Monreal, Ricardo, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y coordinador de los diputados de Morena, pues señaló que su hermano, el senador Saúl Monreal, es un rebelde con causa. Le pidió serenarse. Escuche.
Entonces él es como un rebelde sin causa, más bien un rebelde con causa. Él tiene que serenarse, creo yo. Yo hablé con él la semana pasada, su carácter es así, pero no es suicida, no es un hombre irracional, es muy inteligente, audaz. Vi su video y lo bajó, Y seguramente, él no dijo qué va a hacer, dijo si el pueblo quiere. Y el pueblo pues, se manifestará.
Agradezco muchísimo a Saúl Monreal, al senador Monreal, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo estás, Saúl? Qué gusto saludarte. ¿Eres rebelde con causa?
El gusto es mío, Juan Becerra. Gusto en saludarte, saludar a todo el auditorio.
No, pues el gusto es nuestro. ¿Eres rebelde con causa, pues, como dice tu hermano Ricardo, pues mira, tu hermano mayor?
Yo creo que trato de ser congruente uh-huh. y siempre lo seré, con mucho respeto. Y quiero mucho a Ricardo, quiero mucho a David. Es una cuestión que no se debe de mezclar la familia con claro. la política. Siempre en la familia lo hemos dicho, lo hemos platicado, hemos tenido nuestros respetos. Yo fui presidente municipal y ellos siempre en un ámbito de respeto, nunca se metieron con mi gobierno. Yo nunca me he metido con el gobierno de David ni con el de Ricardo en su momento. Y siempre ha sido así, de cordialidad. Y de ahora sí que de buena hermandad, mi querido Juan.
Sin duda alguna. Te deja ahí un consejo tu hermano mayor, Ricardo, que te serenes. ¿Consideras que necesitas serenarte, Saúl?
Es que, mira, yo creo que no es cuestión de serenarse. Yo creo que es cuestión de analizar. Mira, te voy a contextualizar cómo estuvo y hacia quién va, porque muchas de las cosas y últimamente se ha distorsionado de que estoy peleado con mis hermanos o que estoy peleado con mi hermano el gobernador, que estoy peleado, incluso me han dicho con la presidenta, no es ningún problema, yo al contrario he respaldado las posturas de mi hermano David, he respetado incluso y le tengo mucha lealtad a nuestra presidenta de la República, a nuestra presidenta de Morena, que eso es distinto. Mira, esto surgió, tuvimos el día de antier la visita de nuestra dirigente nacional Luisa María Alcalde en uh-huh. Zacatecas. De todos es conocido la postura del Consejo Nacional de Morena de tema del nepotismo que se aplica hasta el 2027. Hasta ahí todo bien, o sea, yo incluso respeté. Lo que sí no voy a permitir, y por eso digo es de análisis, porque se debe de analizar la postura que asume un grupo local en Zacatecas de Morena, donde quisieron orquestar una campaña en mi contra, diciendo uh-huh. que no participa, que ya lo dijo la dirigente nacional, incluso infundieron una pregunta o inducieron una pregunta hacia la dirigente nacional. Ella, por supuesto, está en la lógica que se planteó en el Consejo Nacional. Yo lo que he cuestionado, y lo he cuestionado porque hay un grupo perverso, con actitudes facciosas, con actitudes sectarias, uh-huh. donde quisieron hacerme a un lado.
¿Quiénes son? ¿Quiénes forman parte de este grupo que señala, Saúl?
Desde el presidente del Consejo de Morena Estatal y toda esa palomilla, por eso yo lo he dicho y lo digo con todas sus letras. Y no se vale porque, imagínate, nuestra dirigente nacional dando un mensaje de unidad y abajo en el Estado teniendo esas actitudes separación, de sectarismo, pues no es correcto. Y es lo que yo trato de decir en mi video, porque ese grupo es el que también de alguna manera le tiene otra realidad al mismo gobernador. Yo lo he dicho, incluso me he confrontado con ese grupo y he dicho, no engañen al gobernador, tenemos que hablarle con la verdad. Por eso es así de clara mi postura y es así de congruente.
Saúl, senador, ¿buscas contender por la gubernatura de tu estado?
Mira, por supuesto, y lo he dicho, no he quitado el dedo del renglón, mi postura sigue firme. Yo lo insisto, mi aspiración ahí está. Uh-huh. Que si el pueblo no quiere, también no se me va la vida, Juan. O sea, créemelo. Por eso mi postura no es porque me encapriche, como lo quieren manejar, que dicen, es que se encapricha ser candidato. No. Mira, si el pueblo también es sabio, el pueblo lo sabe. Si el pueblo no quiere, no voy a ser. También en eso yo estoy muy objetivo o soy muy objetivo. Y lo que yo les he dicho a todos, si el pueblo, vamos a ver. Incluso, mira, lo que no se vale es que desde ahorita me quieran hacer a un lado. Porque todavía falta mucho tiempo. Fíjate, las elecciones van a ser hasta el 2027.
Sí.
Y estoy tan tranquilo que digo, no pasa nada. Lo que sí no voy a permitir, campañas orquestadas en mi contra.
Que ¿pero qué sucede con no los estatutos? Sano. Los estatutos, senador Saúl, de Morena, conversé de ellos aquí con la presidenta del partido, con Luisa María Alcalde, en donde, bueno, pues familiares no pueden postularse a intentar ser candidatos o candidatas de un cargo que tenga un familiar. Es tu caso en Zacatecas, ¿no?
Sí, pues sí, pero mira, pueden pasar muchas cosas. Déjame decirte un escenario de tantos que puede hacer, que pueden suceder. En Zacatecas o a nivel nacional se está proponiendo una alianza entre partidos, es decir, Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, como han venido sucediendo en los procesos electorales federales. Uh-huh. Y yo digo, en primer término, ¿qué pasaría si llegaran a ese acuerdo los dirigentes, tanto nacionales, locales, de esta alianza? Pues prevalecería, como siempre es, no el estatuto de Morena, sino el convenio de coalición entre los tres partidos. Y yo lo que digo es, por eso mi definición, y ahorita yo muchos me preguntan, oiga, ¿y qué va a hacer? Pues no sé, porque va a depender de la definición de los partidos políticos a nivel nacional y local, si van juntos o no van. Porque si no, si van juntos, es un escenario. Si no van juntos, es otro escenario. Si van separados, es otro escenario.
Entonces, ¿iría separado, por ejemplo, por el PT o por el Partido Verde, si no van en coalición?
Pues, es que, por eso vuelvo a decir, José... Juan, perdón, sí. Es una posibilidad, yeah. Y yo por eso voy a estar, haz de cuenta, yo dependo de las definiciones, de otras definiciones externas, dependo también de que si yo salgo arriba en las encuestas como es en este evento, pues a lo mejor en un año puedo estar en último lugar, por eso digo, si el pueblo así lo decide, ahí estaré, y si no, también no se me va la vida, claro. Créemelo, estoy muy tranquilo, yo quiero mucho a Ricardo, estoy muy tranquilo, muy sereno. Y lo que sí no voy a permitir que se denoste, que se tengan campañas en contra mía y menos de compañeros militares o de compañeros del partido, porque la lucha, y lo hemos dicho, es un gran movimiento, un movimiento de muchos mexicanos y que nadie puede apropiarse ni en el estado de ninguna partido o de, en este caso, de Morena. Por eso es mi postura al respecto y bueno, qué bueno que me dan la oportunidad de aclararlo.
No, hombre, gracias a ti, Juan. Senador Saúl Monreal. ¿Considerarías la posibilidad de que en caso de que en Zacatecas PT, Partido Verde, Morena fueran en coalición, irte a otro partido político para contender por la gobernatura o te quedas en el movimiento?
No, yo creo que voy a dar la lucha en este momento desde el interior, incluso de Morena. Yo voy a seguir en Morena y voy a... mira, no podemos permitir que se aniden prácticas que luchamos del pasado.
Saúl,
no podemos permitir que haya sectarismos.
No, y los sectarismos, pues además es algo que también está en los estatutos, ¿no? No hay nada de sectarismos, nada de secta. Pues eso hace mucho daño a las organizaciones políticas. Hay que recordar lo que sucedió en el PRD, que se terminaron pues ahí repartiendo las candidaturas a sillazos. Nos queda un minuto. ¿Quién te impulsa a ser gobernador del estado? ¿Tienes algún grupo que te esté impulsando, senador?
No, fíjate que yo, incluso lo digo en el video, yo no tengo beneficiarios de programas, yo no tengo funcionarios. A mí me motiva el interés de gobernar Zacatecas, de que le vaya bien a Zacatecas, pero además muchos amigos y gente que con el transcurrir del tiempo se ha afianzado una amistad y que yo les digo, si están las posibilidades, ahí estaremos. Si ustedes así lo desean y si así lo quieren, ahí estaremos. Y si no, pues también vamos a seguir. Yo deseo ser un político de profesión, no de ocasión. Y pueden pasar esta y en la otra, no sé. Todavía falta mucho, Juan, y tenemos que estar en
claro. Espera. Pues Saúl Monreal y la cena de Navidad con los hermanos no se cancela, ¿verdad?
No, fíjate que siempre yo quiero mucho a mis hermanos y siempre.
Gracias.
También les tengo mucho aprecio.
Gracias, senador Saúl Monreal. Estamos en comunicación. Nos vamos a una pausa.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Hoy en la conferencia mañanera del pueblo, la Comisión Nacional del Agua dio a conocer la implementación de 17 proyectos estratégicos en zonas en las que se ha detectado que hay mayor necesidad del agua. Van desde abasto de agua potable, drenaje, también saneamiento, obras para prevenir inundaciones, las cuales, informó Efraín Morales, director de la Conagua, están planeadas para dar soluciones y además de largo plazo. Escuche.
Estos proyectos están desarrollados con una visión de largo plazo que nos van a ayudar no únicamente a resolver los problemas que se están viviendo actualmente, sino sobre todo son proyectos que plantean soluciones para los siguientes 20, 30, 40 años, según sea el caso.
Bueno, 17 proyectos en igual número de estados de la República y 8 ya iniciaron.
Estos proyectos se van a desarrollar en los estados de Tamaulipas, Colima, Guanajuato, Baja California Sur, Durango, Zacatecas, Oaxaca, Guerrero, Campeche, Sonora, Baja California, Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo, San Luis Potosí y Tabasco. La gran noticia es que hemos iniciado ya obras en 8 de estos proyectos que ya se encuentran en marcha.
La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la enorme importancia, y sí, de las obras estratégicas de agua con las que, señaló, aseguró, se atiende el derecho humano al agua.
El objetivo es atender el derecho humano al agua y al mismo tiempo ahorrar agua, hacer un uso eficiente del agua, que es lo que presentamos la vez pasada, que es principalmente para riego, la tecnificación del riego.
Y bueno, en otro tema relacionado con la administración de los recursos hídricos, Mauricio Rodríguez, subdirector general de Administración del Agua, presentó el decreto de facilidades administrativas para la regularización de concesiones de agua. Aquí lo que busca es ayudar a las y los pequeños productores para que tengan certeza jurídica en el uso del agua y también en sus trámites.
El propósito fundamental de este decreto es que pequeños y medianos productores pongan al día sus concesiones de agua. Lo que también pudimos detectar es que en más de 13.000 casos, los propios municipios no hacen el trámite de prórroga de sus concesiones. Entonces, también por eso estamos abriendo ese decreto para ellos. Se cruza el periodo del que son presidentes municipales con el periodo de concesión.
Bueno, sobre este decreto, que no es asunto menor, al contrario, muy importante, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, recordó que durante el periodo neoliberal se entregaron, y sí, concesiones de manera desordenada, por lo que ahora se trabaja desde la Conagua en el reordenamiento, en algo que la presidenta, y sí, llamó desprivatización.
Durante el periodo neoliberal, el agua es de la nación, eso está establecido en la Constitución, pero se puede concesionar a municipios, a estados, a privados para uso en una fábrica, se puede concesionar para riego agrícola, pero las concesiones tenían pues desorden en la manera que se había hecho. Eso en realidad, si se fijan, es una desprivatización del agua, porque estaba concesionado para privados y se recupera un volumen muy importante. Y una parte fue de manera voluntaria.
Imagínese usted que nos está escuchando que se otorgaban concesiones a precios verdaderamente irrisorios. Digamos, yo llegué a ver unas en alguna investigación periodística que hice algunos años, 17,000 pesos una concesión, una refresquera, además en una zona de estrés hídrico en donde podía explotar, pero millones y millones de litros, quitándole a los pobladores el suministro de agua, que sabe qué, tenían que comprar refresco porque era más barato que el agua. Y entonces, ¿qué sucede con eso? Pues se generan epidemias como la de sobrepeso, obesidad, diabetes, que causaron una enorme mortandad durante la pandemia de COVID, porque justo son comorbilidades de esta enfermedad que aceleraron los síntomas y llevaron a la muerte a demasiadas personas. Entonces son temas fundamentales. Qué bueno que se están atendiendo. En otro tema, en el tema de los acuerdos que se alcanzaron ayer durante la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos a nuestro país, la reunión que tuvo con la presidenta Claudia Sheinbaum en nuestro país, ahí con Marco Rubio, que dieron el programa de cooperación sobre seguridad fronteriza y aplicación de la ley, la presidenta Sheinbaum destacó que el programa es para la colaboración y la capacitación. Escuche.
Este programa que acordamos tiene que ver con colaboración en distintas áreas y coordinación quizá la mejor palabra es la coordinación. Capacitación. Estados Unidos puede capacitar a alguna de las Fuerzas Armadas en algún tema y ellos también van a venirse a capacitar, por ejemplo, en el plan N3, que lo tiene muy desarrollado la Sedena o la Defensa o el plan Marina que tiene desarrollado la Marina y que ellos no tienen estas capacitaciones. Temas de operaciones espejo en la frontera.
Y bueno, destacó la presidenta Sheinbaum que el programa de cooperación sobre seguridad fronteriza y aplicación de la ley se basa en cuatro principios: la reciprocidad, el respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y la confianza mutua.
Quedó muy claro en el programa que dice: los gobiernos de México y Estados Unidos reafirman su cooperación en materia de seguridad, la cual se basa en los principios de reciprocidad. Es decir, que es de un lado y del otro. Respeto a la soberanía e integridad territorial. Para nosotros, pues, es fundamental que quedara claro. Responsabilidad compartida y diferenciada. Es decir, que nosotros tenemos una parte de responsabilidad, pero ellos también, para poder atender la inseguridad, el tráfico de droga, el tráfico de armas. Eso es muy importante. Responsabilidad compartida y diferenciada, así como la confianza mutua. Hay que tener confianza, ellos tienen que tener confianza en que nosotros estamos actuando en nuestro territorio y nosotros confianza de que ellos actúan en su territorio.
Bueno, sobre la detención de Ismael del Mayo Zambada, la presidenta Sheinbaum comentó el tema, surgió, señaló durante la conversación con Marco Rubio, pero también señaló que no se ahondó en él.
Sí, hablamos de ese tema, de por qué lo planteó el secretario de Seguridad, por qué había aumentado la inseguridad en Sinaloa en particular, por qué aumentaron los delitos. Escuchó, ya no se comentó sobre el tema, pero sí escuchó sobre el tema.
Y bueno, por cierto, la presidenta informó que le pidió al secretario Rubio, al secretario de Estado de los Estados Unidos, la extradición a México de algunos objetivos que están recluidos en los Estados Unidos. Escuche.
También hablamos de algunos objetivos que nosotros queremos que se extraditen de allá para acá, que ya en todo caso pues lo puede informar después el Gabinete de Seguridad.
Y por cierto, un sujeto que es buscado por la Fiscalía General de la República por el delito del crimen organizado, pues ya no es buscado porque fue capturado en territorio estadounidense y entregado a autoridades mexicanas en Sonora, donde me enlazo con mi compañera Michelle Rivera más adelante para que nos dé el reporte. Y también en temas de la conferencia mañanera, bueno, la presidenta destacó que el programa de cooperación sobre seguridad fronteriza y aplicación de la ley, ya se lo decía, se basa en principios fundamentales y... pues cómo no tocar el tema, ¿no? Ayer, mientras Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, pues estaba en este encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum y después pues declaró lo que todos escuchamos, que hay una gran cooperación entre los dos países. En Washington, Estados Unidos, estaba Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI. Sobre esto, la presidenta Claudia Sheinbaum, bueno, pues calificó como ridículo que tanto él como Roberto Gil Suart, exsecretario particular de Felipe Calderón, pues estén hablando mal de México mientras Marco Rubio felicita al gobierno de nuestro país.
Ayer, Alito, otra vez allá en Washington, piensen nada más, estás en el ridículo. La verdad, o sea, allá, ¿no? Diciendo... es que el gobierno de México está vinculado con los narcos. Y aquí Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado, felicitándonos por el trabajo que tenemos en torno a la delincuencia organizada y la buena cooperación que hay. Ayer Gil Schwartz también, en una entrevista en Fox, diciendo quién sabe qué tanta cosa, pura mentira. Y mientras aquí, acordando el programa de colaboración conjunta.
Y bueno, destacó y con razón la presidenta Claudia Sheinbaum que lo mejor es que ellos creen en la oposición, desean, hubiesen querido, por más absurdo que suene, que no hubiese ningún entendimiento con los Estados Unidos.
Fíjense lo que hubiera querido la oposición, la derecha, los conservadores. ¿Qué hubieran querido? Que no hubiera habido un acuerdo, ¿no? Un entendimiento. Estaban así, pero... ay, que le vaya re mal a la presidenta, por favor. Que vengan a regañarla o que vengan a, no sé, a decirles que la lista de los políticos que están vinculados, ¿no? Así estaban.
Pues sí, eso esperaban, lamentable. Bueno, en otro tema, ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación, muy importante, informó sobre la reducción de los salarios de ministras, de ministros, lo que la presidenta Claudia Sheinbaum calificó como un acto muy simbólico.
Pues qué bueno, ¿no? La verdad. Fíjense, el primer acto de la Corte, muy simbólico. Bueno, el primero fue abrir las puertas. Y el segundo, pues es este, bajarse los salarios. Muy, muy simbólico.
Pues sí, fue exitosa la reunión entre la presidenta Sheinbaum y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y tiene usted esta declaración en donde señala Marco Rubio que nunca en la historia de los dos países había habido tanta colaboración y además con respeto a la soberanía. De México, Marco Rubio viajó a Ecuador, donde aseguró que en países amigos pues no serán necesarios ataques militares contra grupos delincuenciales.
La otra pregunta fue que si nosotros vamos a hacer acciones parecidas a lo que ocurrió el otro día con estos grupos narcoterroristas en países que son aliados. Y le diré que en esos países, por ejemplo, posiblemente no sea necesario, porque esos países lo van a hacer o van a cooperar con nosotros. Van a cooperar con nosotros en esas acciones. Pero en el caso de Ecuador, en el caso de otros países amigos, esos países están cooperando con nosotros.
Y cooperación sin subordinación, respetando las soberanías. Gabriela Cuevas, analista internacional. Qué gusto saludarte, Gaby. ¿Cómo estás?
Igualmente, Juan. Muy contenta de estar aquí contigo, con tu auditorio. Muy buenas tardes a todos.
Oye, Marco Rubio, pues es una persona que como legislador, como secretario de Estado de los Estados Unidos y como militante del Partido Republicano, se localiza, digamos, en la ultraderecha de los Estados Unidos y ha sido muy crítico, no solo con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sino con todos los gobiernos progresistas y de izquierda de Latinoamérica. Pues el día de ayer me parece que fue una reunión muy, pero muy buena. Se quedaron con las ganas quienes decían que nos iban a venir a leer la cartilla y a dar manotazos y a regañar para nada. Y va a Ecuador, un país muy distinto al nuestro, donde incluso hay que recordar que no tenemos relaciones diplomáticas porque invadieron nuestra embajada. Pero ¿cómo ves esta declaración de Marco Rubio? En países amigos, pues no hay ningún tipo de incursión militar ni de ningún otro tipo por parte de los Estados Unidos, porque hay cooperación sin subordinación. Eso hay que dejarlo claro.
Yo creo que el comunicado y la visita en sí de Marco Rubio a nuestro país, Juan, es una muy buena noticia por la forma, por el tono y por el contenido mismo del comunicado. Hay quienes dicen, oye, pero es que aquí no hay sorpresas. Bueno, hay que traducirlo. En la diplomacia, lo mejor que puede pasar a un buen indicador de desempeño es que no tenga sorpresas. Es que las cosas, e incluso el comunicado final de una visita, esté platicado. Que todo el trabajo previo esté bien hecho. Y yo creo que hay que resaltar algunos valores bien importantes que se plasman en este documento y que tienen que ver, primero, con rescatar el concepto de responsabilidad compartida del que se había dejado de hablar hace más de 10 años. También la importancia, porque hay algunas voces del Partido Republicano, algunas voces de la extrema derecha, que hablan todo el tiempo de las incursiones militares. Y este comunicado deja muy claro el respeto a la soberanía y a la integridad territorial. Uh-huh. Y también dice, vamos por la confianza mutua y por un trabajo judicial conjunto. Entonces, creo que si bien hay quienes pueden ser una sorpresa, yo creo que sí son muy buenas noticias.
Y esta última declaración, ¿cómo la ves en países amigos? Pues no hay incursiones militares.
Pues creo que el mensaje es muy claro, sobre todo cuando hace un par de días pues estaba Estados Unidos detonando una lancha que salía de Venezuela y que dicen que traía droga.
Que no lo sabemos, ¿no?
Nunca lo sabremos, solo sabremos que 11 personas fallecieron.
Y es de manual de intervención, ya no de guerra silenciosa, sino de intervención.
Es manual de intervención, no sorprende, también sabemos un poco cómo están las cosas en Venezuela, desde el tema de los presos políticos, desde el cambio de tono que ha tenido Nicolás Maduro, que un día le quiere declarar la guerra a Donald Trump y el otro día le dice que sean amigos y que platiquen. Yo he sido siempre muy crítica de este régimen venezolano, que creo que no puede estar más lejos de los valores democráticos y el respeto a los derechos humanos. Pero sin duda, esa es una tarea que le compete a los venezolanos, no a los estadounidenses.
Ahí está, sí, totalmente. Esta es una labor que le compete
y
a
es
ellos.
Es política interna.
Gaby Cuevas, otro tema es que nos estamos mordiendo las uñas. Hay más luz cada vez. Se puede vislumbrar más sobre los boletos del Mundial y eres representante del gobierno de México.
La pregunta más esperada de la temporada. Uh-huh. Pues sí, va a haber tres fases de venta de boletos, Juan. Ya se empieza a anunciar, ya se empiezan a vislumbrar incluso las fechas. Va a haber estas tres fases. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Tramitar el perfil personal en la página de FIFA.com. ¿Por qué digo FIFA.com? Porque es la única. Es decir, quienes estén con que en el grupo de WhatsApp, en la página de Facebook, en la agencia de viajes, por favor no les crean. FIFA.com y ahí tramitan, por favor, su perfil. Insisto, va a haber tres fases. La primera, ya con el perfil registrado como usuarios, la primera fase empieza el 10 de septiembre con un registro de interés. Es decir, Juan Becerra se mete a su computadora, saca el perfil de Juan Becerra en FIFA.com y el 10 de septiembre, si Juan tiene una tarjeta de crédito o débito de uno de los patrocinadores de FIFA, entonces puede en estas fechas decir, yo, Juan Becerra, quiero participar en el sorteo. Es un registro de intención. Ahí no te van a cobrar nada, Juan, ni a ti, ni a nadie que se registre. Nada más es decir, yo levanto la mano y quiero que boletos. Se me considere para el sorteo.
¿Cuántos boletos puedo llegar a solicitar en el sorteo?
Cada usuario sorteado podrá comprar hasta 4 boletos por partido y un máximo de 10 partidos diferentes, siempre sujeto a la disponibilidad asignada en la fecha y horas indicadas. Pero esto, insisto, es un primer registro de intención de yo, Juan, quiero participar en el
Luego
sorteo.
¿Luego vendrá el sorteo o qué?
Ahí vendrá el sorteo. Este sorteo lo vamos a ver hacia los primeros días, últimos días de septiembre, por lo que tengo aquí en mis notas, porque a veces he de decirlo, por favor, monitórenlo, porque a veces FIFA sí nos cambia las fechas. Pero si resultas seleccionado en este sorteo, vas a recibir, Juan Becerra, un correo que te va a decir en qué fecha y en qué hora debes comprar a más tardar el 29 de septiembre en FIFA.com.
O sea, te pone una fecha límite, ¿no? No te dice, oye, tienes que ser el lunes a las 4:32 porque si no ya los pierdes.
Pues más o menos sí.
Ah, sí.
O sea, el lunes, punto, no andas 4:32, pero si entre 4 y 5. O sea, te dan un periodo de tiempo. Entonces hay que estar muy listos a quienes registren su intención hacia finales de septiembre, pues si te llega el correo que te va a decir si saliste seleccionado o no saliste seleccionado. Si saliste seleccionado, pues bienvenido, vas a poder comprar los primeros boletos. Los más baratos van a costar alrededor de $1,200, lo cual es una buena noticia si lo comparamos con lo que han costado los de Hospitality o lo que cuestan otros boletos de eventos de deportivos de talla internacional en nuestro país. Ahora, yo sí quiero subrayar aquí algo. El gobierno de México, Juan, no tiene absolutamente nada que ver con la venta de boletos en términos de los precios, de las ganancias. El gobierno de México solo revisa que la protección a las personas consumidores se haga bien en todo momento, que se haga a través de una plataforma, en pesos, en español, etcétera.
Claro, el único boleto que se sabe del gobierno de México es el que le regaló el presidente, el que le dio el presidente de la FIFA, la presidenta Sheinbaum, que será para una niña que le guste el fútbol.
Así lo anunció nuestra presidenta.
El boleto 001.
Ahora, va a haber después otras dos fases. Va a haber una fase para quienes no tienen esa tarjeta de crédito debo patrocinadora de FIFA.
¿Y no es discriminatorio eso?
Pues son patrocinios. Al final funciona como una empresa, Juan.
Sí.
O sea, sí, sí suena raro, pero es un poco también como algunas otras empresas o patrocinadoras o socias de FIFA que traen promociones y que, pues si juntas estos boletitos y participas, sí, muchas cosas, pero... pues por algo pagan fortunas para ser patrocinadores y socios de FIFA. Pero de cualquier forma, después de este sorteo, si a Juan Becerra le llega su correo diciendo...
tengo tarjeta de esas.
Bueno, pero si no tiene tarjeta de esa compañía, como dice Juan Becerra, entonces...
del metro ya.
Pueden ir 200 pesos en la cartera, pero puede ir Juan Becerra a la siguiente fase.
Ah, ok.
Donde ya se puede comprar con cualquier plato de segunda mesa, pero que también hay un número de boletos apartados para esa segunda fase.
Oye, y de esa segunda fase, regresando de la pausa, porque nos cayó, ¿no?
Perfecto, le seguimos.
Yo estaba bien emocionado registrándome.
Para los que como Juan Becerra no tienen esa tarjeta de crédito.
La segunda fase, volvemos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias y gracias Gabriela Cueva, representante del Gobierno de México para el Mundial 2026. Por tercera ocasión, la Ciudad de México va a ser sede de un partido inaugural de un Mundial de fútbol en el Estadio Azteca. Yo no sé cómo le quieran llamar, se sigue llamando Azteca para los mexicanos. Gaby, nos estás hablando de las fases de boletos, muy buena noticia. Habrá boletos desde 1,200 pesos. Habrá un sorteo para quienes tienen una tarjeta.
Que Juan dice que no tiene.
Pues no tengo, pues yo tengo del metro. Y hay otra fase para quienes, usted que nos escucha y es como yo, que no tiene esa tarjeta.
Que no son parte del capitalismo salvaje.
De la FIFA, pues está muy neoliberal ese asunto. hay una segunda fase. Ya le podemos entrar sin esa tarjeta específica.
Exactamente. Hay tres fases. Vamos por la segunda. Si son, como dice Juan, que él no tiene esta tarjeta patrocinadora de FIFA, entonces esperan a una segunda fase. Es decir, ya que acaba esta primera etapa de sorteo, va a haber una segunda fase de venta, donde ya el medio de pago puede ser con esa o con otras tarjetas de crédito o de débito. También de débito.
Okay.
Lo que sí es importante es que exista ese mecanismo de pago, pues porque son pagos electrónicos. Uh-huh. E insisto, todo es a través de fifa.com. Por favor, subráyenlo, hasta pónganlo en su teléfono, un recordatorio, tatuaje, lo que sea. Porque es que hay gente que sigue como con esa inquietud, uh-huh, pensando que siempre se puede como hacer trampa o puede haber como un consejo. Neta, fifa.com, ¿no? Uh-huh. Ahora, pasando a esta segunda fase, porque hay aquí un gran pero. Pues resulta que Juan sí logra comprar boletos en esta segunda fase y compra boletos para él, para toda su familia y para toda la producción de aquí del programa. Sin embargo, pues resulta que el 5 de diciembre, cuando ya se hace el sorteo que se va a llevar a cabo en Washington, pues los boletos que compró Juan resulta que son para un partido que a la producción, a Juan y a su familia no les gustó. Uh-huh. Y entonces va a haber una plataforma que se llama de recolocación. ¿Por qué es importante esto, Juan? Porque en Estados Unidos, por ejemplo, sí es legal la reventa. Es decir, si a ti no te gusta tu boleto, pues vas, te metes a una plataforma, lo revendes y en una de esas hasta te ganas una lana. Uh-huh. En México no. En México va a ser esta plataforma de recolocación que está revisándole, monitoreándole el gobierno de México a través de la Profeco, porque trae hasta una especie como de castigo para que nadie quiera hacer negocio con esto. Es, si Juan pagó 100 pesos, le van a devolver 95 o 90. No es una plataforma de reventa, insisto, es nada más de recolocación.
Sí.
Por si una enfermedad, por si no me gustaron esos equipos, por si lo que sea. Entonces, todo eso se va a revisar. Otro tema importante es, neta, no hay reventa. Los boletos son todos electrónicos, con códigos QR dinámicos y que se van a activar ya cerca del estadio. Entonces,
no se puede pasar de un teléfono a otro.
En un caso sí. O sea, solo en una ocasión, porque hay este como rastreo que va a tener FIFA. Es decir, sí, si tú le quieres pasar a tu esposa un boleto,
y va cambiando el QR cada
pero
cierto
ya no
tiempo.
Puedes. Sí. Ah, okay. Pero solo puedes pasar una vez. Entonces, por eso es por lo que no hay reventa. Les pedimos, por favor, insisto, fifa.com, cualquier otro mecanismo que quiera pasarse de listo, lo que les pedimos es más bien que lo denuncien.
Ahí está. Oye, y finalmente, 40 segundos nos quedan, pero las personas que tienen palco, ¿ya se resolvió ese asunto o seguimos en pláticas?
Pues no me corresponde a mí hacer esos anuncios. Entiendo, Juan, que va por buen camino, uh-huh, y que pronto ya habrá una respuesta para todas las partes.
Así es. Bueno, eso esperemos todos. Y pues ya estamos, ¿a cuánto tiempo, Gaby, del Mundial?
Como a 279 o 280 días. A veces se me va por uno o dos, pero ya estamos muy
día
cerca.
Día de descanso,
Juan,
oficial en la Ciudad de México, ¿eh? Lo dio a conocer Clara Brugada.
Yo creo que sí debe ser un día de asueto escolar. No estoy tan segura de que podamos hacerlo generalizado porque se necesitan bancos, necesitamos restaurantes, necesitamos un montón de servicios, pero habrá que ver qué deciden nuestras autoridades porque además esto requiere la coordinación de los
día?
Tres niveles de gobierno.
¿Sabes qué día cae exactamente?
Es 11 de junio.
¿Pero día?
La verdad no lo he revisado.
Ah,
eso
es una
gran
buena
pregunta. Y aquí,
a
ahora
ver,
sí, después de tantas
jueves,
entrevistas,
jueves
Juan me agarra aquí en curva.
Junio.
Mi primera pregunta de oiga, no sé.
Es jueves.
Entonces, jueves de no ir a clases.
Jueves y pozolero.
Pero creo que sí será importante que haya bancos, que haya restaurantes, que haya servicios, que haya muchas otras cosas. Entonces, habrá que ver qué deciden nuestras autoridades.
Ahí está. Pues, Gaby Cuevas, muchísimas gracias por esta información que nos das. Nos vamos a una pausa, no se vaya, regresamos. Estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Le digo, jueves de caos vial en toda la Ciudad de México. Oficial Salvador Peralta, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, nos encomendamos a tu reporte vial para intentar llegar a tiempo a nuestros destinos. Buenas tardes, oficial. ¿Oficial? ¿Salvador Peralta? Híjoles. Bueno, pues nos encomendamos mal. Vamos a intentar enlazarnos con él más adelante porque sí necesitamos las alternativas viales en la capital del país. Ahí estás, oficial. Salvador Peralta, te digo que nos encomendamos a tu reporte porque hay mucho tráfico en la ciudad. No, está muy mal la señal como el tráfico, pero vamos a insistir con él. Vamos al estado de Quintana Roo, donde la gobernadora Mara Lezama, desde Calderitas, en Otón Blanco, pues presentó su tercer informe de gobierno. Me enlazo contigo, Edgardo Rodríguez, el tercer informe de gobierno de Mara Lezama.
¿Qué tal, mi querido Juan? Es un placer comunicarme contigo en este tercer informe del pueblo, como lo ha llamado la gobernadora del estado, Mara Lezama. Este informe, que está a unos minutos de concluir, empezó en punto de las 6:30 hora local, para ustedes 5:30 de la tarde. Entre los avances importantes que ha dado la gobernadora, son muchos, mi querido Juan, este espacio no nos daría para todos ellos. Te voy a resumir rápidamente de los más importantes que pudimos captar, y es que uno de ellos es el 43% en la reducción de la pobreza en Quintana Roo, es decir, 177,000 quintanarroenses salieron de la pobreza. Además, también la gobernadora resaltó la reducción en la deuda del estado. Cuando ella tomó posesión, entró a la administración, el estado debía más de 27,500 millones de pesos. Actualmente esa deuda ronda los 21,000 millones de pesos, lo que representaría poco más de 5,500 millones de pesos en la reducción de esta deuda que dejaron administraciones anteriores. La mandataria también señaló que a través del programa La Voz del Pueblo se han atendido diferentes peticiones en contacto directo con la gobernadora. También resaltó el apoyo que se le está dando a las mujeres en diferentes programas, uno de ellos, uno de los más importantes, Mujeres Poder, que además de brindar apoyo económico a las mujeres, también las ayuda a que ellas puedan concluir algún estudio y también apoyar a sus hijos a través de becas, sí, para que las madres solteras pues puedan seguir adelante, mi querido Juan.
Vamos a escuchar parte de lo que está diciendo la gobernadora Mara Lezama en estos momentos mientras rinde su tercer informe de gobierno.
Nuevos retos y desafíos. Los enfrentamos con la misma convicción y valores que nos trajeron hasta acá. Ni un paso atrás en la transformación. Pueblo quintanarroense, el segundo piso de la cuarta transformación se construye con honestidad, con humanismo, con feminismo y visión de futuro. Lo digo claro, somos un gobierno honesto y vamos por el camino correcto. ¡Que viva Quintana Roo! ¡Que viva México! ¡Muchas gracias!
Pues ahí está, concluye, que viva Quintana Roo, que viva México, su tercer informe de gobierno, la gobernadora Mara Lezama, quien hace unos minutos habló sobre la importancia de la prosperidad compartida que ha sido sello de su administración. Escuchemos.
Gran satisfacción y orgullo que el nuevo acuerdo por el bienestar y desarrollo de Quintana Roo se concreta en acciones cada día, que aquello que nació como un proyecto y también como un sueño, hoy da resultados, pero resultados tangibles mediante una nueva forma de gobernar y de hacer política. El resultado de ello es este gran proyecto humanista con corazón feminista que orgullosamente me toca encabezar. Desde el inicio de la administración asumimos que recibimos un sistema de salud con enormes carencias.
Bueno, Edgardo Rodríguez, parte de lo que dijo en el informe que concluye en estos momentos, ¿verdad?
Así es, mi querido Juan, como bien lo has puntualizado, justo está concluyendo este tercer informe del pueblo de la gobernadora Mara Lezama. Resaltó que quedan 2 años todavía por trabajar en esta administración. Hay que recordar que esta administración que encabeza la gobernadora, en lugar de 6 años, es de 5, es decir, un quinquenio. Quedan 2 años, dijo, de retos, pero que sin duda serán de grandes avances para Quintana Roo. Lo podemos sentir nosotros, los quintanarroenses. Ha avanzado en materia de seguridad, en materia de inversión, en materia turística. Bueno, nosotros estamos contentos y felices de vivir en este estado pujante que sigue siendo líder a nivel nacional en materia económica y turística, mi querido Juan.
Muchísimas gracias, Edgardo Rodríguez. Pendientes allá en Quintana Roo.
Abrazo de vuelta, mi querido Juan, y aprovechamos para invitarte. Aquí te estaremos esperando con los brazos abiertos cuando decidas transmitirte en directo desde la perla del Caribe mexicano.
Pues de eso pido mi limosna. Muchas gracias, Edgardo.
Abrazote de vuelta, mi querido Juan. Muy buenas tardes.
Abrazo y abrazo muy solidario. Usted que nos está escuchando en el tráfico de la capital del país, vaya complicaciones que hay. Y una vez más nos encomendamos al oficial Salvador Peralta y su reporte para conocer pues cuáles son las alternativas viales. Oficial, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte. Pues vamos a comenzar con la información vehicular de la ciudad capitalina. Comenzamos con la carga vehicular que no deja de avanzar sobre el circuito interior, esto proveniente de la avenida Oceanía y para quien se dirige hacia Añil. Por otro lado, el eje 1 norte presenta buen avance, esto proveniente del circuito interior y para quien se dirige hacia el eje 1 poniente. Por otro lado, Bolívar presenta buen avance, esto del eje 3 sur hacia el viaducto Miguel Alemán. La misma condición vehicular para el eje 4 sur, esto del circuito interior y para quien se dirige hacia la avenida Napoleón. Por otro lado, la carga vehicular que no deja de avanzar sobre la calzada Ignacio Zaragoza, procedente del circuito interior hacia el viaducto Río de la Piedad. Y finalmente, la carga al cruce de cada semáforo sobre eje 2 norte, proveniente de Guerrero, y esto con dirección hacia el circuito interior. hasta que reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, oficial Salvador Peralta, que tengas muy buena tarde. Y usted que está conduciendo en el tráfico, si ve un oficial de policía, no le aviente lámina ni le grite la culpa, el tráfico no es de ellos y además están haciendo su mejor esfuerzo para darle vialidad a la capital del país. Bueno, en otros temas, en Michoacán, en Álvaro Obregón, dos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública fueron secuestrados mientras estaban llevando a cabo labores de investigación. Fueron rescatados gracias al despliegue inmediato de elementos de la Secretaría de la Defensa y de la Guardia Nacional. Voy contigo y con el reporte, David Galván.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes al auditorio. Y precisamente fue confirmada esta acción del secretario Omar García Harfuch, quien dio a conocer que hubo una importante movilización por aire y tierra en el municipio de Álvaro Obregón, ahí en el estado de Michoacán, donde dos agentes de investigación e inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a su mando fueron privados de su libertad y pues precisamente tras realizar esta búsqueda, después de que habían sido capturados durante trabajos de investigación, bueno, pues la acción inmediata del Ejército, de la Guardia Nacional e incluso con la participación de agentes de la Fiscalía del Estado permitió recuperar a estos elementos que, bueno, pues se encontraron afortunadamente con vida y a salvo. Dijeron que no se presentaron lesiones y al continuar las operaciones de búsqueda en esa zona de la entidad michoacana, también se detuvo a tres personas y se liberó a otra víctima que permanecía privada de la libertad. El secretario agradeció el apoyo y la coordinación tanto del gobierno de Michoacán como de la policía y de la fiscalía de este estado, y dijo precisamente que este reconocimiento da precisamente también hacia los elementos de investigación que forman parte precisamente de la corporación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y que llevan a cabo estas labores que, bueno, pues sabemos el riesgo que implica y que afortunadamente fueron recuperados con vida después de esta rápida acción de los elementos del Gabinete de Seguridad. La información que tenemos, Juan, al momento.
Una buena noticia. Qué bueno que se rescató estos dos elementos. Estaban llevando a cabo labores de investigación. Fueron levantados elementos del Ejército, de la Guardia Nacional. Los rescatan y se encuentran bien. Gracias, David.
Un gusto saludarte. Buena tarde.
Bueno, le recuerdo, la presidenta Claudia Sheinbaum informó hoy en la Mañanera del Pueblo que en su reunión con el secretario de Estado de los Estados Unidos, con Marco Rubio, pues le solicitó la extradición a nuestro país de objetivos que se encuentran recluidos en los Estados Unidos. Escuche.
También hablamos de algunos objetivos que nosotros queremos que se extraditen de allá para acá, que ya en todo caso pues lo puede informar después el Gabinete de Seguridad.
Bueno, me enlazo al estado de Sonora con mi compañera Michelle Rivera, porque justo vio usted que un sujeto buscado por la Fiscalía General de la República por el delito de crimen organizado fue capturado por agentes de la patrulla fronteriza de Tucson. Entregaron a este sujeto a autoridades mexicanas. Michelle.
Así es, Juan, qué gusto saludarte. Muy buena tarde a ti y al auditorio. Y lo hicieron a través de la garita Denis de Concini en Nogales. El reporte que compartieron autoridades.
Bueno, se nos cortó la comunicación con mi compañera Michelle Rivera. Vamos a intentar restablecerla. Pero bueno, este fugitivo fue detenido en los Estados Unidos y entregado a autoridades mexicanas justo en el estado de Sonora a través de la garita Denis de Concini, esto en la ciudad de Nogales. Le digo que en el estado de Sonora. Es una parte de la colaboración, una muestra de la colaboración que existe entre los dos países. Michelle, ya restablecimos la comunicación contigo. Michelle, adelante.
Hola, Juan, espero nos escuchemos muy bien. Muy buena tarde. Sí, te comentaba, Juan, que justamente fue a través de la garita Denis de Concini en Nogales. Esta información fue compartida por la Fiscalía General de la República cuando agentes especializados de la patrulla fronteriza lo localizaron ahí en Tucson, que es en el estado de Arizona, cerca de la frontera con Nogales. Capturaron a este hombre de origen sonorense, Juan, buscado por autoridades sonorenses, por la Fiscalía de Justicia del Estado y la General por delitos relacionados al crimen organizado. La información que se nos dio es que se trata de un hombre de 52 años, de un rango, lo pueden acomodar, de bastante peligro, que ya había sido solicitado con urgencia para que pague las que debe en el estado de Sonora y a través, obviamente, de la Fiscalía General de la República. Y bueno, fue trasladado de inmediato por autoridades de Tucson, entregado a agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, y está ya en espera, Juan, de obviamente la primera audiencia, y ya veremos qué resulta. No han dado más detalles de este sujeto, pero sin duda visibiliza binacional y, bueno, pues están cumpliendo los acuerdos entre ambos países.
Muy bien. Rápidamente, en medio minutito, ¿están preparados ya en Sonora para la llegada de la tormenta tropical Lorena?
verás, Juan, pero la alerta se mantiene en azul y verde. Parece que nos va a sacar la vuelta Lorena. Hay lluvias como remanentes también del monzón mexicano, pero todo indica que no va a pegar tan fuerte como esperábamos y eso lo estamos celebrando. Con todo y eso se mantiene la suspensión de clases, Juan, así que vamos a estar muy pendientes de todas maneras de los efectos, que pueden ser nada más algunas lluvias, dice Protección Civil.
Muchas gracias, Michelle Rivera. Estamos pendientes allá en el estado de Sonora y hay que, bueno, seguir las indicaciones que dé Protección Civil. Muchas gracias, Michelle Rivera. Nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, regresamos con más, mucho más, aquí en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Estamos ya a jueves de la primera semana de septiembre y el día primero se renovó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no solo a través de sus ministras, sus ministros, sino también en la forma en la que va a operar, va a atender los asuntos. Y uno se pregunta en qué casos las sesiones se llevarán a cabo en otros estados del país, qué tiempo van a poder tener las ministras, los ministros, para poder exponer, para poder responder a los proyectos de sentencia que se presentan. Bueno, pues ya se publicó el reglamento que establece la forma de esto y más. Juan Antonio Jiménez, nos tienes el reporte. Voy contigo, compañero.
Gracias, Juan. Muy buenas noches. Los ministros y las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acordaron realizar la primera sesión pública de su administración hasta el próximo jueves 11 de septiembre. El primer asunto que verá la Corte será un proyecto de la ministra Yasmín Esquivel, que es una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de la Ley de Salud Mental en Chihuahua. Para esta misma jornada, Juan, también te comento que también se verá otro asunto, pero que será de la ministra Loreta Ortiz Alf, que es la promoción de una acción de inconstitucionalidad promovida por el Ejecutivo Federal en contra de la reforma a la Ley de Educación de Yucatán. Cabe señalar que ante la desaparición de las salas los lunes y martes, el Pleno discutirá acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. Los miércoles y jueves los ministros analizarán los estatutos antes de que resuelvan las salas en materia penal, civil, familiar, mercantil, fiscal, administrativa y laboral. Para agilizar el trabajo, el Pleno acordó formar comisiones con secretariados en lo que son las materias penal, civil, familiar, mercantil, fiscal, administrativa y laboral. Para agilizar el trabajo, el Pleno acordó formar comisiones de secretarios, dividir por materia los asuntos, votarlos en paquete y solo discutir los casos en los que no haya un consenso. Asimismo, la nueva Suprema Corte perfila hacer públicos todos los proyectos de sentencia en aporte a la transparencia y también se estará viendo precisamente esto, lo que se ha estado prometiendo la Corte itinerante en diferentes entidades del país para acercar al alto tribunal con las diferentes sociedades de nuestro país para que sepan de qué trata el trabajo que ellos realizan. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Juan Antonio Jiménez. Pues pendientes.
Gracias, buenas noches.
Vamos a otra información.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Bueno, como ayer se lo di a conocer, en el estado de Campeche, escuches, aprobaron reformas a la ley de expropiación y demás limitaciones al derecho de propiedad del Estado, una ley promovida por la gobernadora, por Laida Sansores, con la que se podrá expropiar predios a particulares bajo el criterio de utilidad pública y además pues será facultad de la Secretaría de Administración de Finanzas del Estado el tasar el valor de estas propiedades. Es decir, todo parece indicar que el gobierno del Estado tendrá la facultad de determinar cuáles son los criterios para expropiar una propiedad y para tasar su valor. Agradezco muchísimo que nos acompañe Delma Ravelo Cuevas, diputada del PRI en el Congreso de Campeche. Diputada, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan, un gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia, gracias por este espacio.
¿Lo dije bien, diputada? ¿Esto implica esta aprobación en el Congreso de Campeche?
Esto implica y más, así es, lo dijiste muy bien. El día de antier, los diputados de Morena y sus aliados aprobaron esta reforma, esta ley de la expropiación en Campeche, y que bueno, ha causado todo este revuelo, obviamente aquí en mi estado, ¿verdad? Y con ustedes, los medios nacionales.
Me parece que evidentemente esta ley no está armonizada, diputada, y que al momento de armonizarla con la Constitución Federal, pues se van a encontrar con acciones de inconstitucionalidad, porque pues la ley de expropiaciones que establece nuestra Constitución, la Constitución de México, tiene otras implicaciones. Y pues darle la facultad a la Secretaría de Finanzas de un Estado el tasar el valor de un bien que expropie, que vaya más allá del valor comercial, pues no sería su facultad, de acuerdo a derecho, porque aquí ya consultamos abogados, al igual que el criterio para poder expropiar esta propiedad. ¿Qué está sucediendo, además de otras implicaciones que quiero que me des a conocer, diputada, con la aprobación de esta ley? Porque me parece que los diputados de Morena en el Congreso de Campeche deben de saberlo, y deben de saber que ante un recurso de inconstitucionalidad esta ley se tiene que echar para atrás de acuerdo a derecho. ¿Qué están buscando? ¿Negociar algo? ¿Se han acercado a las otras bancadas para intentar llegar a algún acuerdo?
No, mira, aquí lo más peligroso de esta reforma a esta ley, que como bien mencionas, no es una armonización, ¿no? No se trata solamente tampoco de cambiar ciertas normativas, ¿no? Se trata de una reforma muy peligrosa, porque aunque han querido a lo largo tanto del día de antier y ayer los diputados de Morena y sus aliados defender lo que hicieron, aquí hay una connotación muy importante y que quiero dejar muy claro, ¿no? Y porque eso pareciera, porque además lo dijeron en el pleno, lo dieron a conocer a través de sus diferentes redes sociales, diputados de Morena. Esta iniciativa, esta reforma, tiene nombre y apellido, tiene una dedicatoria, y eso es lo peligroso, porque hacer leyes, reformar leyes, cuando tienen un fin de venganza o de persecución política, bueno, pues pierde todo lo que es la esencia de una ley, ¿no? Esto no beneficia nada a la ciudadanía. El día que se leyó y se aprobó esta reforma, pues dijeron, obviamente, que pusieron de ejemplo al presidente nacional del PRI.
La ley Alito le pusieron, para abreviar, diputada.
Así es, Juan, así es. La han llamado, o la han mal llamado de esa manera, porque ponerle nombre a una ley por venganza deja completamente fuera la esencia de lo que es hacer una ley, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es, pero nos pone en peligro a todos los campechanos, a cualquiera que sea adversario, a cualquiera que piense diferente o que se le atraviese en alguna idea que tenga el gobierno, porque será decisión del gobierno, algún predio y que tengan que expropiar de esta manera. Lo que mencionas es sumamente importante, sobre todo el tema, y que ese es uno de los artículos que reformaron, el 44, ¿no? Sobre el avalúo y la indemnización de los predios. Esto es gravísimo, porque bueno, para empezar va a ser decisión del Ejecutivo cómo te paga el predio, ¿no? Cómo te paga la indemnización. Entonces puede ser, si tú compraste una vivienda, un predio, un terreno hace 20, 30, 40 años a un precio, ahí es donde van a trazar esta indemnización. Pero todavía viene algo más grave. Si tú, el agraviado, ¿no? Intentas quejarte, porque no hay recurso administrativo que puedas usar para poder pelear esto, pero digamos que no estás de acuerdo y intentas defenderte, ellos depositan la cantidad que han decidido y tiene un límite de 3 años ahí donde esté ese dinero. Si tú no lo reclamas, pues regresa a las arcas del gobierno, ¿no?
¿Qué van a hacer, diputada Delma Ravelo, ante esta ley aprobada así rapidísimo en el Congreso de Campeche? ¿Ya presentaron algún recurso de anticonstitucionalidad? ¿Qué sigue?
Eso vamos a hacer, efectivamente, los diputados de oposición, nos vamos a unir los diputados del PRI, los diputados de Movimiento Ciudadano, y esperemos que también los diputados de Acción Nacional, que aunque no se presentaron ese día a la sesión, esperemos que piensen en Campeche y que no piensen solamente en lo que sus aliados les piden en hacer reformas pues con dedicatoria, ¿no? Con venganzas y persecuciones. Entonces sí, vamos a presentar un recurso de impugnación. Necesitamos ahí el 33% de los diputados, ¿no? El 12%, con 12 diputados, perdón, el 33% de los diputados para poder realizar esta impugnación.
Gracias, muchas gracias, Delma Ravelo, diputada del PRI en el Congreso de Campeche. Si me lo permite, estamos en comunicación y atentos. Ayer conversé de este tema con el Movimiento Ciudadano, hoy converso de este tema con el PRI a través de tu generosidad, diputada, y mañana pues buscaré algún legislador de Morena para que explique exactamente en qué consiste esta ley y por qué pues está totalmente desarmonizada con la ley federal. Muchas gracias, estamos en comunicación.
La van a defender, gracias.
Pues ya te invito a que la escuches para que después me des réplica.
Muchísimas gracias, claro que sí.
Gracias, diputada. Y bueno, me enlazo a los Estados Unidos con mi compañero Francisco Villalobos con una triste noticia. Debido a las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump, en Chicago se cancela el grito. Paco, ¿cómo está eso?
Está increíble, o sea, de veras nefasto. Nefasto, compadre, porque mira, estas políticas racistas anti-inmigrantes, porque no es ante la inmigración de inmigrantes noruegos o rusos, o de Finlandia, o de Polonia, por ejemplo, que son la población, no hay más polacos que viven fuera de Polonia, compañero, que nació en Chicago. Ellos todavía van a tener sus festivales, todavía van a tener todo lo que los hace, digamos, poder celebrar su herencia. No dejan de ser americanos, dejan de ser orgullosos de vivir en este país y contribuir con ese país con miles de millones de dólares en impuestos. Pero, o sea,
de entrada, americanos somos quienes nacimos desde Alaska a las Patagonias, de entrada.
Así es, sí. Así es, compañero, así es. Pero me refiero yo a cuestiones así, términos estadounidenses, pues parte de vivir en este país, de este lado de la frontera. Pero tienes toda la razón. Y bueno, o sea, precisamente por el hecho de que el alcalde de Chicago tiene miedo por su comunidad, por esos millones de mexicanos que viven ahí, porque ya están listos para entrar en acción, no solamente soldados de la Guardia Nacional, que Donald Trump secuestra una vez más para asistir a sus agentes de inmigración y control de aduanas y precisamente hacer redadas en este septiembre, donde no solamente México celebra su independencia, compañero, pero también lo celebra Nicaragua, Costa Rica, Honduras, claro. El Salvador, y precisamente porque es el mes de la herencia hispana, es este mes de septiembre, pues bueno, se suspende el grito de independencia, están hablando de suspender también el desfile, y pues así las cosas en este muy tétrico y muy feo, racista, insisto, racista, periodo
terrible,
de tiempo
que está
viendo aquí en Estados Unidos.
Terrible, mi solidaridad. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Hoy usted, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que acaba de asumir este encargo, conversé con ella ese día, hace un par de días, Kenia López Rabadán, inauguró el foro Transparencia en Acción, ciclo de capacitación especializada, donde habló sobre su trayectoria. Vamos a escuchar lo que dijo.
Soy una parlamentaria de carrera y hace 28 años entré a esta Cámara de Diputados ordinaria. He recorrido casi toda la ruta que un legislador tiene que recorrer para llegar a la presidencia de la República, así es que los veo como mis compañeros de trabajo. Muchísimas gracias por estar aquí.
Bueno, esto lo podríamos llamar destape adelantado o un desliz. Ahí lo tiene usted todo el camino para llegar a la presidencia de la República. Gracias que nos acompañas, Andrea Gonzaga, colaboradora de Movimiento Ciudadano, como cada jueves, en Debate de Partido Político. ¿Cómo estás?
Todo muy bien, Juan. Muchas gracias. Un gusto como cada jueves.
Y gracias a Itzel Arellano, como siempre, tesorera nacional del PAN, por acompañarnos. ¿Cómo estás, Itzel? Qué gusto saludarte.
Muy contenta.
Ya tienen precandidata, parece.
Ya tenemos varios. Tenemos varias precandidatas.
¿Cómo ves lo que dijo
Mucha
Kenia?
Calidad. La verdad es que yo no lo veo mal.
¿Se destapó o fue un desliz?
Yo creo que fue un desliz, pero si se destapó, la verdad, bienvenida a los panistas, vamos a estar muy contentos. Es una mujer preparada, es una mujer talentosa y es una mujer plural y equilibrada, entonces, pues, gustosos.
Ahí está, pues, dicen que el lapsus, que es lo que tal vez sucedió, no es otra cosa sino que una manifestación del inconsciente, y nosotros no somos dueños de nuestra voluntad. El inconsciente lo es. Andrea Gonzaga, primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Cómo lo viste?
Pues mira, Juan, yo creo que el primero de septiembre, este primero de septiembre en particular, vimos muchas cosas, pero empezando por este tema,
hablando de aciertos y de errores. Primero, hablando de aciertos, claro que hubo una disminución de la pobreza, claro que hubo un aumento en los programas sociales y claro que ha habido una muy buena negociación en el tema de aranceles. Mencionó la presidenta que México es el país que tiene una mejor negociación en el tema arancelario. Es una realidad. Así que primero que nada, destacar esto como un logro y como un acierto de la presidenta. Ahora, en las cosas en las que tenemos que poner un poco más de atención, empezaría yo con el tema de salud. Si bien la presidenta dijo que iba a haber más hospitales, también es una realidad que todavía tenemos varios huecos. En primer lugar, ella habla del 90% del abasto de las medicinas, cosa que varias sociedades civiles han dicho que no es cierto y que uno no tiene que hacer más que caminar a un hospital en Oaxaca o un hospital en Hidalgo para darse cuenta de que no es así. Cuando uno se da cuenta de cómo están los porcentajes en el abastecimiento, el 70% de lo que se conoce como piezas médicas totales, que van desde el equipo para hacer un estudio hasta una gasa, se encuentra en el 70%. Estos problemas no se van a resolver con la apertura de más hospitales. Y también está comprobado en el mismo reporte que utilizamos para reconocer el tema de la pobreza,
40 segundos,
que hay un gran tema en el área de salud. 150% han gastado más las familias para poder comprar sus medicinas. En el tema de la censura, que también me gustaría aquí pasarlo rápido, menciona la presidenta que hay una completa libertad de expresión y que México en este momento está en su época dorada anti la censura, y pues tenemos el caso de Carla Estrella con lo de dato protegido, de Héctor de Mago León, de Carlos Vázquez con Oroña, y pues está comprobado que hay un gran acoso judicial a los periodistas, cosa que tampoco creo que sea una medalla que se pueda poner. Y para cerrar esta participación, el tema económico. Reconocer un 1.2% de crecimiento y decir que es lo mejor de la región es no estar enterado de la situación de la región. Además de que hay países en América Latina que van a crecer por arriba del 4% y el promedio está en el 2.5%.
Itzel Arellano, del Partido Acción Nacional.
Gracias, Juan. Bueno, hoy vamos a hablar de tres cosas que son fundamentales para definir el rumbo del país. Una de ellas es el informe de la presidenta Claudia Sheinbaum. Otra es la instalación de la nueva Suprema Corte. Y la última, la visita del exsecretario del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Uh-huh. Pues ya lo dijo el presidente Jorge Romero y vamos a ser claros respecto a estos tres temas. Nosotros vamos a respaldar por siempre a México, pero lo que no vamos a respaldar son las malas decisiones gubernamentales. Particularmente quiero empezar hablando del tema del primer informe. Me parece que hay algunos datos de parte de la presidenta que están inflados o manipulados, y que, digamos, si bien hay muy buenos resultados en algunos temas que ya Andrea tuvo a bien mencionar, por ejemplo, yo quiero hablar de que plantean un gran éxito en términos de seguridad, hablando solamente de la reducción de los homicidios. Y lamentablemente, o sea, esto sería una buena noticia si fuera real, pero lamentablemente parece una manipulación de los datos, porque en el mismo sentido aumentaron las personas desaparecidas, es decir, 12.9% de aumento de desaparecidos, es decir, 47 personas desaparecen al día en el país. Perdón, pero el que no lo hayan puesto en su cajita de homicidios no quiere decir que no esté pasando y no quiere decir que la seguridad en México esté resuelta. Hay mucho por hacer. Entonces, bueno, esta es una cifra inflada porque además la presidenta sale a decir que los resultados son de baja del 25% en homicidios y de acuerdo a los propios datos del Secretariado Ejecutivo, ellos indican que hay una baja del 10%. Entonces, bueno, o sea, son los datos del secretariado o la presidenta infló datos para ir a decir a su informe, habrá que cuestionárnoslo. También hay un tema de delitos de alto impacto, gracias, que dicen que cayeron en 20% y el secretariado ejecutivo dice que cayeron en 8%. Y luego, pues bueno, la verdad es que todo este tema de que, gracias, en la que sigue lo digo.
Muchísimas gracias, Sofía Carvajal, cuánto tiempo de no vernos, es un gusto y no sabes cómo valoramos que estés aquí porque el tráfico está espantoso en la Ciudad de México. Informe de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Bueno, Juan, yo vuelvo a manejar el tema de que me parece que es una narrativa que quiere ganar el gobierno de la presidente. Me parece que los datos que dan no son, son más ilusión que otra cosa. Me parece que lo que le acabo de escuchar a Itzel es justamente cierto. Hablan de un descenso en los homicidios, pero no hablan de la cantidad de desaparecidos ni de la cantidad de desaparecidos y de muchachos reclutados y de mujeres y hombres desaparecidos en cada ciudad. No hablan de estos crematorios clandestinos espantosos. No hablan de cosas que sí están sucediendo y se centran mucho en la parte del discurso de que Estados Unidos les está premiando y que Marco Rubio habló maravillosamente bien de nosotros. Pues sí, habló sí maravillosamente bien de nosotros, pero previo ha habido un discurso donde habló muy mal de Andrés Manuel López Obrador, otros discursos donde se estuvo hablando Trump de que la presidenta tenía miedo, de que era muy buena gente, pero tenía miedo, pero que no podía con los carteles. Hoy nos toca un apapacho, digamos, pero no nos garantiza que mañana van a decir otra cosa. Esto es porque yo siento que nosotros tenemos una política exterior reactiva, no una política exterior constante, planeada y programada.
Pues ahí está. No tarda en llegar, me dicen, Camila Martínez de Morena, pues para que responda cuál es su postura. Y mientras tanto, regreso contigo, Andrea González.
A mí me gustaría retomar un poco lo del informe en un tema muy particular. Todo lo que estamos mencionando ahorita tiene que ver con la hora 8 minutos de la que habló Claudia Sheinbaum. Sin embargo, de este lado, ya estamos empezando a hacer una lectura y un análisis de reporte escrito. Para nosotros es muy importante mencionar esto porque la presidenta habla de la iniciativa de las 40 horas y menciona en dos ocasiones, primero, que se está haciendo ya el proceso de discusión y en otro, que ya se está poniendo en marcha. Para nosotros esa es una falta de respeto no nada más con los legisladores que han buscado esta aprobación, sino con todos los trabajadores que están dando una batalla constante para que se pueda hacer la reducción de la jornada laboral. Movimiento Ciudadano desde el 2023 ha estado empujando el tema, se ha buscado de todas las formas, se han tocado todas las puertas, ha hecho foros en todo el país para que se pueda lograr esta reducción de la jornada laboral. Entonces nos parece muy triste que la presidenta ponga esas medallas en un informe cuando no han tenido la delicadeza de mencionarlo en sesiones en las que se puede hablar de una efeméride y cierran, sesiones donde se hable un periodo extraordinario para aprobar una serie de reformas que no se pudieron leer, pero que se sigue atendiendo una deuda de más de 100 años con la reducción de la jornada laboral con los trabajadores.
Y que además, si me permites, Andrea, Monreal acaba de salir a decir que no está pensado para este periodo la discusión de las 40 horas.
A ver, Camila Martínez, nos enlazamos por teléfono contigo porque, pues, para responder lo que están señalando aquí, que, corríjanme si a grandes rasgos, que hay datos que son falsos, que dio la presidenta Claudia Sheinbaum en su gobierno, que no hay el crecimiento que se está diciendo, que hay personas desaparecidas, que hay cifra negra de ellos, que hay crematorios clandestinos, que Estados Unidos nos manda, que la salud está muy mal. Camila.
A ver, pues, Juan, yo la verdad es que me sorprende mucho estar escuchando a las compañeras de los otros partidos decir esas cosas, porque... A ver, creo que la presidenta fue clarísima en su informe que hay un gran avance en distintas materias en este país. Digo, no solamente es el dato que me parece que nadie de quien está en la mesa lo puede desmentir, que es pues una reducción histórica de la pobreza, ¿no? 13.4 millones de personas que salieron de la pobreza, la reducción de las brechas de desigualdad, que es importantísimo. Ojo, un dato importantísimo que dijo la presidenta es que hoy México es el segundo país con menos desigualdad después de Canadá. O sea, imagínense el orgullo y cómo se traduce que hoy la gente...
Pues se cortó la comunicación con Camila Martínez. ¿Ahí estás, Camila?
¿Cómo?
Ah, se cortó la comunicación. Estaba diciendo que después de Canadá, México... Es que, ¿para qué acabe? Dilo, por favor, porque se cortó la comunicación.
Es una cuestión de métrica. No todas las métricas miden igual. Y eso de que somos el segundo país menos desigual no es cierto.
Bueno, lo que sí hay que reconocer es que el Banco de México, Itzel Arellano, respaldó los datos dados a conocer por el INEGI, en el que al menos 13 millones 400 mil mexicanos salieron de la pobreza, ¿no?
Claro, el programa pasado yo lo dije fuerte y claro, Acción Nacional siempre va a celebrar que haya mexicanos saliendo de la pobreza. Sin embargo, también cuestionamos cómo llegamos a esos indicadores. Pero la verdad, hablando particularmente del informe de la presidenta, lo que a mí me gustaría es que Morena se deje de discursos después de 7 años gobernando, en el que se quieren, digamos, llenar la boca diciendo muchísimos logros que pues por lo menos se ven maquillados, se notan maquillados de acuerdo a los mismos datos que nos ofrece el gobierno.
¿La salida de la pobreza de millones de mexicanos está maquillado?
Hay muchos, no, estoy hablando particularmente de homicidios, estoy hablando particularmente de desaparecidos, pero bueno, hablando, y aparte la salida de la pobreza, pues se ve muchísimo en los morenistas, ¿no? Digo, tenemos varios ejemplos de varios morenistas que sí, el partido les ha ayudado con creces a salir de la pobreza, ¿no? Tenemos a Fernández Noroña, tenemos, bueno, una larga lista, etcétera, ni
eso
para
de la
empiezo.
Corrupción de antes, ¿no? Pero ellos no, ay, ya llegó.
A ver, Camila, ya llegó el tiempo que perdí, que por teléfono no tuvimos. Dice Itzel Arellano que los que salieron de la pobreza durante la cuarta transformación son los de Morena, que Gerardo Fernández Noroña.
Tenemos varios ejemplos.
A ver, que nos expliquen, por ejemplo, ¿no?
Andy.
¿Cómo es posible que en su declaración Alito Moreno haya dicho que no tiene un solo coche, ¿no? Y que por favor
explique. Si dijo
Jorge
que
Romero,
no había un
dijo.
Solo coche.
Por favor, que nos explique Jorge Romero, por ejemplo, la casa que tiene en contraesquina del CEN del PAN, que es de su hermana y que no pueden explicar cómo es que la pagó.
Eso es mentira,
¿no?
Camila.
Pero
¿dónde
por
lo sacaste?
Supuesto. Ahí están los
¿dónde
datos.
Los, ¿dónde
sigue
están
cerrada
los datos?
Por la
puro discurso. Puro
sigue cerrada
discurso.
Por la Fianpur.
Es
pero
mentira.
No solamente
yo
eso.
Tampoco supe lo del coche.
Me da mucho gusto ya haber llegado porque pensaron que iban a poder mentir y que absolutamente nadie
no
les iba
mentiras.
A decir, ¿no?
No
lo que son
bienvenida.
Los datos clarísimos. Mira, yo creo que la presidenta mostró pues un gran liderazgo en su conferencia, en su rendición de cuentas de estos primeros 11 meses de gobierno, ¿no? Me parece que uno de los temas más importantes, lo hablábamos ahorita por teléfono, es el tema de la reducción de las desigualdades, pero hay muchos otros. Por
las
ejemplo, lo hemos hablado aquí varias veces,
para salir
¿no?
de la pobreza.
El aumento histórico del salario mínimo, por ejemplo, que el PAN incluso salió Vicente Fox en una conferencia de prensa a decir que él le reconocía. Miren, Fox, que fue uno de los principales detractores, él le reconocía a Andrés Manuel López Obrador que sí lo había hecho y dijo, nosotros nos equivocamos, dijo, porque no escuchamos al pueblo, escuchamos a los empresarios. Hay nada más ese error que generó una gran desigualdad en este país y que con Calderón y con Enrique Peña Nieto subió la pobreza en este país. ¿Cómo? Si estaban haciendo esos planes que decían que iban a dar mayor acceso a derechos y tal, todas las reformas estructurales fueron neoliberales, fueron corruptas y lo único que hicieron fue
ay, no me toques fregar la corrupción, parte, maestra, porque aquí la corrupción también
país,
está desatada.
En un país en el que la movilidad social es imposible, casualmente los que tuvieron movilidad social
Mario
son los
Delgado,
hijos del presidente.
Una por una, por favor.
Yo, por favor.
A
la
ver,
reducción
de...
Fíjate
el turno
que,
de...
Camila, tocaste dos temas que yo dije, los voy a anotar en la libreta, pero pues no los voy a mencionar porque creo que ya es caer como en ser muy quisquillosa. El tema del coeficiente de Gini, ¿no? Donde decimos que nada más estamos en segundo lugar, la realidad es que estamos en tercer lugar, lo pueden checar en los datos del Factbook de la
45
CIA.
Segundos.
Pequeña aclaración.
¿Puedes repetir la fuente?
Sí, en el Factbook de la CIA,
de la
ahí
CIA.
Viene.
La
estamos
CIA,
en tercer
no,
lugar.
Pues sí están muy chidos con sus datos de la
no,
CIA.
Perdón, Juan.
So, pero no. La CIA, o sea, la CIA es el intervencionismo
pero
estadounidense.
Es el Factbook,
¿qué,
pero es
¿qué credibilidad puede tener la CIA?
¿Puedo terminar? Necesito terminar
sí,
mi intervención.
Exactamente.
Porque Camila dijo otra palabra clave que fue la rendición de cuentas.
La CIA.
A mí me parece muy...
15 segundos.
Me parece muy importante decir que los informes de gobierno siguen siendo un ejercicio donde no se rinden cuentas y donde lo único que se está haciendo es la autocelebración del gobierno.
Itzel Arellano, un minuto para que todas puedan participar.
Muchas, muchas gracias. Pues, bueno, la verdad es que quisiera entrarle un poquito al tema de salud porque también la presidenta presumió un abasto de medicamentos del 90%. Y yo lo he dicho varias veces y no me voy a cansar de repetirlo, no importa cuánto a Morena, porque además a mí me parece grave que la presidenta a veces no parece líder de Estado, sino líder de partido, creo que es algo que hay que decir. Sin embargo, creo que a Morena, aunque Morena coincidentemente todo el
30.
Tiempo, continuamente, esté buscando construir un discurso que diga que el 90% de los medicamentos está abastecido, la realidad es otra. Y podemos ir a cualquier lugar del Seguro Social en México y no vamos a encontrar medicamentos. Como ya lo he dicho también, llevan 5 intentos de salud y ahí tenemos 50 millones de mexicanos que no tienen acceso a servicios de salud.
Sofía Carvajal, un
yendo,
minuto.
Yendo al tema de que dice que es el país con mayor libertad de expresión, que me parece también eso, me parece una gran falsedad porque hay muchas organizaciones de derechos humanos que consideran que ha habido una regresión
las
terrible
encuestas,
en ese...
Incluso
no, no,
las
no sé las
PRI,
encuestas, pero
no,
te
no,
voy a decir que...
la gente de oposición reconoce más de 50%
de periodistas asesinados en entidades con gobiernos de Morena. Tengo a Lourdes Maldonado, a José Luis Gamboa, a Yesenia Molinedo y a Sheila García, 30. A Cayetano de Jesús Guerrero. Ejemplos de periodistas despedidos o marginados por críticas a Morena, a Carlos Bravo de Reforma, a Azucena Uresti de Milenio Televisión,
a Martín Uresti, Moreno Durán de favor,
Sin Embargo,
es
Carlos
que fue agredida
de Mola,
por Fernández Oroña, claro.
Y Ricardo Alemán. Bueno, son objetos bueno de que... una campaña de difamación.
Qué bueno que el Partido Revolucionario Institucional, aquel cuyo dirigente dijo que a los periodistas hay que matarlos de hambre.
Eso
para
no
que
lo
entiendan.
Dijo el presidente.
Sí lo dijo el presidente.
Bueno, pero a mí sí me exilió un gobierno del PRI, ¿eh? Sigue, Camila.
No, sí, sí lo dijo el presidente del PRI,
¿hace cuánto?
Del PRI, que históricamente, velo por ejemplo en Campeche, cómo tenía absolutamente sometidos a los medios de comunicación, pero sí decir.
¿Y cómo está ahorita la gobernadora,
¿no?,
de Campeche, morenista?
Bueno, hablábamos de eso,
acaba,
¿no?,
de multar a un periodista, sí, decir, por 2 millones
nada
porque
más
usted
un dato,
bueno,
nada
y
más un dato.
Pero dijo que ojalá se fuera al hospital y se muriera, sí, pero ¿no? Pero a ver,
les vamos a compartir una encuesta, ¿no? Donde la mayor cantidad de opositores reconocen que estamos viviendo en un país de... Ahorita te las voy
¿cómo
a enseñar.
¿Cómo Spider-Man? Aquí, se preguntan entre ustedes buscándola. Y se aplauden.
Pero sí decirles, una cosa, ¿no?
Totalmente.
El 51% de la oposición reconoce que vamos por buen camino. Es decir, incluso de aquellas personas que no votan por Morena, reconocen, por ejemplo, que tenemos una ampliación histórica de la base de la seguridad social. Por ejemplo, ahorita decía Itzel Arellano una cosa que sí quiero decir que es mentira.
5 segundos.
¿Qué mide el dato, ¿no?, de acceso a la salud de INEGI? Derechohabientes. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy? Que se está construyendo el IMSS-Bienestar, que puedes tener acceso a la salud de INEGI.
Gracias, Camila. Gracias, Andrea, Sofía y Itzel. Gracias a usted.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.